masivos más grandes que se han autorizado durante la pandemia. Pero bueno, las consecuencias no se hacen esperar. Dueños de colegios, los restauranteros, perdón, en particular, dueños de antros también, incluso la Iglesia Católica dicen, bueno, se abren los estadios, ¿por qué no se abren iglesias? ¿Por qué no se abren colegios? ¿Por qué no se abren bares? Aunque en esto es un eufemismo, la mayoría de los bares sabemos que están operando ya con este, digamos, pretexto de que se dedican a vender alimentos. De esto vamos a hablar y también hay una amplia información sobre temas de corrupción, de devastación ambiental, un comunicado de los comités de cuenca del río Sonora, donde anuncia que Cofepris finalmente admite la altísima contaminación que existe en este río y, bueno, otros asuntos públicos que queremos compartir con usted en esta tarde. Antes de los detalles, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada y también a Fabián Cáceres, que ahora pues tiene doble jornada, tanto en la asistencia de producción como también en mesa de controles. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonicen, que nos escuchan en todas las plataformas en las que es posible sintonizar Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de frecuencia modulada, y también a través del resto de emisoras universitarias, del sitio internet, del sistema de televisión y radio de la Universidad de Guadalajara y quienes escuchan el podcast. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos aquí en esta hora de Cosa Pública 2.0. Y Rubén, pues sí, todo el mundo está aprovechando esto. Ya, por cierto, se anuncian también ya prácticamente clases presenciales para enero. Ya está muy acelerado el tema de la reactivación y que no se nos olvide que estamos todavía muy altos. Aunque los boletines diarios de la Secretaría de Salud de Jalisco ahora parece que, por ejemplo, ya no viene o es difícil encontrar el dato de cuántos casos confirmados diarios. Ayer, 672 casos diarios también. Ya por ahí es difícil encontrar el dato de cuántos son activos. Hay 4,000 casos activos en este momento. Estos son los que todavía pueden contagiar y es una cifra altísima. Así que sigamos cuidándonos.
Así es. Bien, vamos a empezar la información con este anuncio que hace la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda, de que a petición de la familia de Luis Alberto Morán Félix, quien desapareció el 20 de marzo de este año, se llevaron operativos de búsqueda en Arandas, ahora en Arandas. Cada vez estamos viendo que son, y qué bueno que así sea, más frecuentes estos operativos de búsqueda de la Comisión Nacional y de las comisiones estatales. Además de las comisiones de búsqueda, participaron la Guardia Nacional, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. A decir de las dependencias, las acciones se realizan bajo el principio de presunción de vida del hombre que tiene 39 años.
De hecho, a través de un comunicado, las comisiones de búsqueda indicaron y dicen, se mantiene coordinación con diversas instituciones de los tres niveles de gobierno a fin de realizar el reconocimiento de lugares relevantes para el plan de prospección en ese municipio, que se refiere a establecer los lugares, puntos y polígonos en los que se lleva a cabo la búsqueda. Y, por supuesto, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco recuerda que está a la disposición de todas las personas sus teléfonos 33 15 14 54 22 o también el 871-88-086, las 24 horas del día.
Y también ofrece el domicilio, es la calle Palmas, número 30, Colonia La Aurora, ahí a un costado del Parque Agua Azul, para mayor ubicación sobre dónde está la Comisión Estatal de Búsqueda, las oficinas en físico. Y bueno, ahora vamos a esta nota, como parte de los procesos de disposición de personas fallecidas sin identificar, que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Durante los últimos días se han inhumado 53 cuerpos luego de la autorización de la Comisión de Inhumaciones del Estado.
El gobierno estatal informó que estas acciones se realizaron una vez, dice, que se certificó la existencia de un archivo básico de identificación en cada caso, garantizando, dice, así una plena trazabilidad para dar continuidad a su identificación. Las inhumaciones, dice, se realizaron en dos momentos, 30 cuerpos al día, esto el 13 de noviembre, y 23 cuerpos más, esto fue el 19 de noviembre. Todas las inhumaciones, dicen, fueron realizadas en el panteón de Mezquitán, acá en el municipio de Guadalajara.
Bueno, en esta información que da a conocer el gobierno del estado, se recuerda que la Comisión de Inhumaciones está conformada por la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, Fiscalía de Derechos Humanos, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Secretaría de Salud, también la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Dirección General de Registro Civil, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y tres representantes de familiares de personas desaparecidas de la entidad. Y como parte del proceso de inhumación, se informó que en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y en presencia de diferentes autoridades se desahogan las diligencias de inhumación y se procede a la apertura y elaboración de actas correspondientes.
Además, el agente del Ministerio Público ordena al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el traslado del cuerpo al lugar que éste señale para los efectos de inhumación, por lo que, previo a proceder, se conforma un expediente, dice, para el registro civil y un expediente para el cementerio. Se culmina la diligencia de inhumación con el cierre de las actas.
En lo que va de la administración, se informó, ya suman 482 personas fallecidas sin identificar las que han sido inhumadas, cada una de ellas con plena trazabilidad, es decir, estas acciones se realicen de forma recurrente con total apego al procedimiento que establece la ley, con lo que se refrenda el compromiso del gobierno, del Estado, de brindar un trato digno a las personas físicas sin identificar.
Pero el diario Informador, que publica esta nota, recuerda que hasta el pasado 30 de septiembre, en ese diario se dio a conocer que hasta entonces las autoridades jaliscienses habían inhumado apenas a 2 de cada 10 cuerpos de personas no identificadas, promedio menor al registrado en el año 2019, cuando fueron enterrados 3 de cada 10 cuerpos.
Bueno, y en esta situación en la que siguen proliferando lamentablemente los homicidios dolosos, las personas privadas ilegalmente de la libertad, las fosas clandestinas, se anunció que fue encontrado el cadáver de un hombre en un domicilio del fraccionamiento Los Cántaros en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Vecinos de un edificio de la calle Circuito Pintores reportaron a la policía municipal que se apreciaban olores fétidos provenientes de uno de los departamentos, además que al morador no le veían desde el fin de semana. Paramédicos localizaron en una de las recámaras a esta víctima.
Y bueno, dice que en el interior de la casa fue encontrado un desarmador que se presume fue utilizado para cometer la agresión. Los vecinos dijeron que el fallecido constantemente recibía extraños para embriagarse juntos, dice la nota de Notisistema.
Vamos a otro punto del país, pero con este mismo dolor, estas mismas historias. Tuvieron que pasar casi 2 años para que la lideresa de las Madres Buscadoras por la Paz, Cecilia Delgado, encontrara a su hijo desaparecido, Jesús Ramón. Encontré a mi hijo, expresó Delgado, quien se trasladó al anfiteatro de la Fiscalía de Justicia allá de Sonora, esto fue en Sonora, para identificar los restos corporales de Jesús Ramón Martínez, desaparecido el 2 de diciembre de 2018, hace casi ya 2 años.
De hecho, la madre insiste en que fue desaparecido a manos de policías estatales. De acuerdo con la señora Ceci, los restos localizados coincidían con las características de su hijo, con su vestimenta y hasta con sus brackets. Hasta ahora suman, dicen, 15 cadáveres que se encontraron en un cementerio clandestino, incluido justamente el de Jesús Ramón, que esto fue en un cementerio, una fosa al sur de Hermosillo, cercano a un popular complejo habitacional que se llama Altares.
Fueron 2 años de dolor y tristeza. Hoy me tocó ver a mi hijo, a mi bebé. Fue lo que dijo esta madre, Cecilia, quien fue acompañada por integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda para hacer esta indagatoria. Pasamos a otros temas. Vamos a dar seguimiento a esta importante movilización que las colectivas feministas llevaron a cabo el día de ayer, donde un acto destacado, además de toda la jornada de actividades que continuó. De hecho, no ha parado desde el día de ayer, porque hubo una velada en lo que fue la noche para vigilar. Lo que fue uno de los eventos centrales de estas actividades es la instalación de la antimonumenta. Y finalmente, ante las demandas de estos colectivos feministas por medio de sus redes sociales, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, advirtió que la llamada antimonumenta instalada ayer en Plaza de Armas por colectivas feministas no se moverá y al contrario será resguardada y cuidada por el municipio. El edil señaló que se atenderán las peticiones de los familiares de víctimas de feminicidio y se conservarán los memoriales que se instalaron este miércoles, pues también se colocó uno de menor formato en el camellón del Liceo E. Hidalgo.
Recuerdan que las agrupaciones habían denunciado que el memorial que ya se había instalado antes, años atrás, en el Parque de la Revolución, fue vandalizado y retirado. Y se recuerda, pues, que ayer se realizó la manifestación en el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en la Avenida Circunvalación.
Y bueno, vamos a una breve reseña, algunos párrafos de la reseña que son adoxas justamente de esta movilización. No sé cuántas placas más tendríamos que poner, cuántos antimonumentas tendríamos que poner para que hubiera otro cambio. Instalada sobre el andador alcalde en el centro de Guadalajara frente a la antimonumenta, ni perdón ni olvido, memoria, verdad y justicia, no más feminicidios, descansa una placa en memoria de Imelda Virgen y de cada una de las mujeres que han sido víctimas por feminicidio en Jalisco.
Y es que a Imelda la asesinaron por órdenes de su esposo, Gilberto N. Esto fue el 29 de septiembre del año 2012, y luego de 8 años la justicia ha sido volátil, dice, difusa, efímera, inalcanzable, en medio de un sistema judicial patriarcal que privilegia y deja escapar sin sanción a los agresores y a los feminicidas.
Como muestra de ello, hace apenas unos días la primera sala especializada en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco ordenó la reposición del proceso por el parricidio y violación de Imelda. Dicha decisión podría concluir con la exoneración del acusado, pues este señala haber sido víctima de tortura.
Y sobre esto habló justamente Sofía Virgen, hermana de Imelda. Dijo que este es un mensaje de impunidad. Esto lo dijo durante el acto de nombramiento. Junto con Lupita Virgen, cuenta el relato de Zona Dox, hermana también de Imelda, reconocieron que si bien la placa es necesaria para que las autoridades de todos los gobiernos se avergüencen de que tengan que ser nombradas las calles, las plazas, a nombre de todos los casos que no han podido resolver, es un hecho que hubiesen preferido que ella estuviera presente, siendo quizás galardonada por algún premio o reconocimiento por su trayectoria.
Una hermana de Imelda Virgen, Sofía, dijo entonces que la placa esté aquí donde la pueda ver el gobierno, el municipio, la Suprema Corte, el Congreso, la Iglesia, la sociedad civil. Nos parece muy importante que les recuerde a ellos todo lo que han hecho mal, todo lo que no han querido hacer. Por favor, si no pueden con esto, renuncien, que se vayan. Fue uno de los pues de las manifestaciones que hizo esta familiar de Imelda Virgen.
Mientras que su otra hermana, Lupita, dice también que quizás la sociedad debería repensar otra forma de justicia, ya que la justicia jurídica del sistema no sirve y lo ha demostrado, de tal manera que las nuevas formas de alcanzar este bien inmaterial tan preciado, abstracto, sean desde la sociedad civil.
Bueno, hubo movilizaciones no solamente aquí en Guadalajara, también en la capital del país. Miles de mujeres marcharon en el centro de la capital para exigir fin a la violencia de género y la impunidad en que quedan dichas agresiones, durante una movilización que no escapó a la presencia de grupos de manifestantes que externaron su descontento rompiendo vidrios de negocios y mobiliario urbano.
La crónica del diario La Jornada cuenta que la caminata partió alrededor de las 4 de la tarde del Monumento a la Revolución, encabezada por madres de víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas. Detrás de los familiares de víctimas iban los contingentes de estudiantes, trabajadoras y sindicalistas, en su mayoría vestidas de negro. Muchas de las participantes llevaban cargando una enorme cruz rosa de cartón donde escribieron los nombres de mujeres asesinadas y desaparecidas, y también una manta con la leyenda México Feminicida.
Cerca de las 5 de la tarde entraron al Zócalo e intentaron acercarse a Palacio Nacional, quitaron algunas vallas, incluso hubo por ahí alguna controversia porque intentaron entrar al campamento que tiene el Frente Nacional Anti López Obrador, que está instalado ahí desde hace semanas, pero como le informamos, no fue solamente en México ni en Guadalajara. En diferentes ciudades del sur y del norte del país, colectivas feministas y cientos de mujeres realizaron marchas, manifestaciones y actos públicos para protestar contra la violencia machista.
Le vamos a dejar la crónica completa en las redes sociales de Animal Político y cuenta detalladamente las manifestaciones en varios puntos del país.
Y brevemente, solo hay también petición de activistas que piden ser tipificar como una violencia específica los ataques con ácido a muchas mujeres. Vamos a la línea telefónica para agradecer al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, exdirector de los hospitales civiles, también es rector del Centro de Ciencias de la Salud de esta Casa de Estudios, que nos tome esta llamada para platicar de este balance que hace la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara acerca de la aplicación del botón de emergencia. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, Jesús, Rubén. De igual manera, un abrazo y saludo al amable ambiente.
Gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por aceptar conversar con nosotros. Bueno, ¿qué resumen nos puede hacer del balance que presenta la Sala de Situación de la aplicación de esta medida de contingencia sanitaria denominada botón de emergencia aquí en Jalisco, pues al finales de octubre y hasta el 13 de noviembre?
Tal como lo ha manifestado ya nuestro rector general, el botón de emergencia contribuyó a una disminución de aproximadamente el 17% en el número de casos activos que se presentaron a lo largo del periodo de aplicación de este botón de emergencia. Por los últimos días del periodo de aplicación, es decir, aproximadamente entre el 10 y el 12 de noviembre. Sin embargo, se identificó que volvieron a incrementarse la incidencia de casos activos que previamente habían permanecido en alrededor de 3.700, incrementaron aproximadamente a 4.100 y 4.200 entre el día 11 y el día 13 de noviembre. Entonces, al parecer el botón de emergencia tuvo una utilidad durante el periodo de aplicación, aunque para los últimos días se empezaba a observar un repunte en el número de contagios y que al día de hoy prevalece con aproximadamente 3.900 a 4.000 casos activos en el estado de Jalisco. Entonces creo que lo que sigue evidentemente es evaluar el comportamiento que tendrá la enfermedad a partir de el que conocimos como el Buen Fin, que aunque se prolongó a días adicionales con respecto a la tradición de años anteriores para evitar aglomeraciones de personas, sin embargo sí vimos en diversos momentos cómo las personas sí tenían mucha afluencia a negocios y en diversos momentos también sin aplicar la distancia y el uso adecuado del cubrebocas. Creo que es algo que tenemos que seguir vigilando en los próximos días.
Doctor, se habla de una reducción de 17% en casos activos. ¿No parece una cantidad, digamos, relativamente pequeña comparado con el esfuerzo colectivo? Se afectó las actividades de millones de personas, se cerraron comercios. Y bueno, incluso esta afectación, que quizás fue la más controvertida, de limitar el transporte público a horas tempranas de la noche, y que esto evidentemente causó una afectación a cientos de miles de usuarios.
Bueno, definitivamente sí. Creo que es una reducción no significativa. En COVID lo que logremos es bienvenido, pero efectivamente hay que poner en la balanza también con las diversas afectaciones que se generaron con respecto a transporte público, por ejemplo, que me parece fue uno de los cuellos de botella que lamentablemente sí tuvo que sufrir la población. Y es que creo que sí le hizo falta al botón de emergencia el haber escalonado realmente los ingresos y egresos de las actividades económicas diversas, incluyendo la entrada y salida a las fábricas y a diversos centros laborales. Creo que si se hubiera escalonado, hubiéramos tenido posiblemente un mayor impacto del botón de emergencia, porque yo creo que la mayor parte de contagios sí pudieron haberse dado en el transporte público.
¿Qué tal, doctor Héctor Raúl Pérez? Le saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarle sobre ese aspecto importantísimo que comenta del tema del transporte público. Dos preguntas. Una es, cuando surgió el botón, se presentó una información que señalaba que apenas alrededor de 3% de los contagios se daban en el transporte. Me parece muy bajo, pero si nos comenta usted sobre ese dato. Y también preguntarle de este tema del escalonamiento de horarios. Y es importante, pero se supone que ese era un compromiso de los empresarios. Me parece que desde el mes de julio, más o menos, pues no se ha cumplido. Es urgente que ya se esté aplicando eso, aunque ya haya pasado el botón.
Definitivamente, Jesús, porque lo ideal es que las medidas que se adopten de aquí en adelante sean definitivas, al menos durante el tiempo que tardemos en mitigar la pandemia. Sobre todo el escalonamiento en el ingreso a centros laborales, porque pues recordemos el alto porcentaje de población que necesita la utilización del transporte público para llegar a sus centros de trabajo. Y en todo el mundo está plenamente definido que los sitios en donde más transmisión ocurre de COVID-19 es precisamente en el transporte público, en supermercados, en otros centros comerciales, en elevadores y en espacios hospitalarios. Entonces, creo que en particular lo relativo a el escalonamiento del ingreso laboral será fundamental, porque también recordemos que uno de los aspectos con los que más se ha lidiado a lo largo de esta pandemia pues ha sido precisamente el de la reactivación económica, y no solo aquí, en todo el mundo. Entonces, ante una pandemia tan larga, en que se ha sufrido desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, si se tienen que buscar alternativas para la reactivación económica, pues una de ellas creo que es precisamente el escalonamiento del ingreso y egreso de los centros laborales.
Ahora, doctor Raúl Pérez Gómez, después del botón de emergencia, con todas estas, digamos, pues algunos cuestionamientos, algunos de sus aspectos, pero que era una medida aparentemente necesaria para contener la escalada de contagios, pues inmediatamente después de eso parece que hay señales contradictorias del gobierno del estado. Se autoriza un Buen Fin extendido, se autoriza la apertura prácticamente de los bares ya en horario extendido y de otros negocios, de los centros comerciales, y ahora ayer pues la autorización de que los partidos de fútbol y también de béisbol, incluso de la Expo Ganadera, pues se autorizan y pueden ser cadenas de transmisiones, espacios de contagios. ¿No son contradictorias estas medidas con lo que se estaba aplicando con el botón de emergencia?
Pues yo creo que no eran los mejores momentos. Creo que aún con una reducida afluencia o aforo a estos espacios, lo ideal hubiera sido en momentos en que, por ejemplo, el número de casos activos fuera menor a 1,500 y estando en cerca de 4,000 casos activos, pues creo que no era definitivamente el mejor momento. Yo creo que eso conviene que sea revalorado, y en el caso de que continuaran estas medidas de reapertura, bueno, que existiera una vigilancia permanente de esos protocolos por parte de las autoridades, tanto municipales como de las autoridades sanitarias, para que se asegure el espacio entre persona y persona, pero en todo momento, durante la permanencia en estos lugares públicos y también en los momentos de acceso y salida. El evitar la venta de bebidas embriagantes es fundamental. De hecho, creo que sí ocurrió, porque luego las bebidas embriagantes pues se relajan la disciplina y eso genera mayor riesgo de contagios. Mi opinión es que no era el mejor momento. Mi opinión es que hubiera sido preferible cuando ya la curva epidémica estuviera realmente en los más bajos niveles, porque pues aunque se entiende que muchas personas deben trabajar, necesitan trabajar, incluso personas que se encuentran laborando en estos espacios de esparcimiento, pero pues la salud es primero, y creo que hay que buscar los mejores momentos para que no ocurra lo que a países europeos les ha ocurrido, o el caso de Miami, que cuando abrieron actividades deportivas, profesionales, etcétera, con aforo en estadios y demás, ocurrió una recaída epidemiológica que sí están sufriendo todavía en estos momentos.
Específicamente, doctor, sobre la apertura de estadios, ¿qué opinan? La decisión de abrir ayer el estadio de las Chivas.
Bueno, creo que el aforo fue de aproximadamente 4,000 personas o un poco menos. Eso debió haber asegurado espacios entre persona y persona que redujera dichos riesgos, pero yo insisto en que hubiera sido preferible que esta reapertura esperara a un mejor momento, cuando la curva epidémica estuviera realmente aplanada y en mucho menor nivel que el que se tiene en estos momentos. En todo el país existe un repunte en el número de casos, y esto igual está ocurriendo en todas las entidades federativas. Entonces, creo que además, habiendo tenido tan cerca el Buen Fin, del que todavía no tenemos una evaluación completa de lo que pudo haber impactado, y teniendo en puerta también festividades decembrinas, bueno, pues creo que conviene ir con mucho cuidado en términos de reapertura económica, porque podemos tener a fin de año o a vuelta de año una grave recaída epidemiológica en el estado y en todo el país.
El doctor mencionó la cifra, dijo, hubiera sido deseable al menos 1.500 casos activos. En este momento estamos al triple, 4.500, 5.000. ¿Por qué con 1.500 casos activos, digamos, es una tasa importante en términos de reducción? No sé si pudiera explicar qué consecuencias tendría.
Algunas variables se utilizan a nivel internacional para definir en qué momento se está teniendo un mayor control de la pandemia. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los aspectos que se consideran es el que se conoce como el número básico de reproducción. Ese número es el número de personas que se infectan a partir de un caso índice. Y en el COVID-19 ese número es 2.5. Lo ideal para considerar que una curva epidémica se está aplanando es que este número de reproducción básico no sea mayor a 1.
Exacto.
Entonces, si no se tiene esa variable bajo control, no se pueden adoptar medidas particularmente de aglomeración o que propicia aglomeración de personas, y en ese sentido, pues evidentemente se puede correr algún riesgo adicional de incremento en el número de contagios y también en su momento como consecuencia en el número de fallecimientos.
Doctor Héctor Raúl, una pregunta también. Comentaba ahorita pues de que todavía con el tema este de la reapertura del estadio, el Buen Fin, el fin de año, estamos todavía en una situación de especial observación, me parece, de las cifras. En este contexto, todo lo que usted explicó, y considerando que ya viene, digamos, el invierno, está a la vuelta de la esquina, ¿es prematuro ahorita que se esté hablando ya del regreso a clases presenciales para el mes de enero, que se está dando ya como un hecho, sin antes evaluar todo esto que pueda suceder justamente en el final del año?
Yo creo que la evaluación al respecto debe darse durante todo el mes de diciembre, y esa decisión debería esperar hasta tener una evaluación completa de lo que ocurrió durante el mes de diciembre y posiblemente los primeros 15 días de enero, porque recordemos que esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 14 días. De tal suerte, bueno, es de 5.1 días promedio, pero puede ser hasta de 14 días. Uh-huh. En virtud de lo anterior, como todavía el día 31 de diciembre y 1 de enero son una festividad que las personas pueden aprovechar y ahí se pueden relajar medidas de control, lo que podría estar ocurriendo como consecuencia de eso lo estaríamos viendo hasta la segunda semana de enero. Entonces, creo que lo ideal es hacer una revaloración en esas primeras dos semanas de enero para tomar una decisión respecto del regreso presencial de actividades escolares.
Doctor, en general, ¿qué le parece? Bueno, al gobernador Enrique Alfaro, pues parece que le gusta estar contrastando las medidas que se han tomado en Jalisco, buenas o malas, respecto al gobierno federal, incluso de otras entidades federativas. ¿Le parece que Jalisco ha estado haciendo mejor las cosas que otras entidades federativas? O, digamos, en perspectiva, ¿no hay mayor diferencia? En fin, ¿qué opinión tiene al respecto?
No, definitivamente Jalisco sí ha venido haciendo mejor las cosas que la mayor parte de entidades federativas del resto del país. Tan solo la aplicación de un mayor número de pruebas a la población con el sistema RADAR implementado por la Universidad de Guadalajara y el Estado, creo que ha marcado una diferencia importante con respecto al resto del país. Está plenamente demostrado a nivel internacional que mientras más pruebas de laboratorio para detectar oportunamente realicemos, también se puede cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad. Entonces, cuando se analiza, por ejemplo, el número de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes y cuando se analiza también la mortalidad por 100.000 habitantes y la letalidad de la enfermedad, ahí traemos cifras mucho menores que la mayor parte de las entidades federativas del país. De hecho, Jalisco se ha posicionado en uno de los últimos lugares en cuanto a la tasa de mortalidad y en cuanto a la tasa de infecciones por COVID-19. Entonces, creo que sí se han hecho cosas muy positivas, muy, muy positivas, y por ese motivo creo que el ir con mucho cuidado con respecto a la reapertura de muchas actividades es fundamental para seguir ganando terreno y para evitar que se pierda el ya ganado.
Muy bien. Finalmente, doctor, sobre otro asunto, pero es, digamos, en atención a la llamada de un radioescucha, Andrés Armenta dice, había escuchado que la UDG haría muestras de análisis protástico. ¿Me podría decir a dónde puede acudir? ¿Sabe? ¿Usted tiene el dato? Si no, lo buscamos y lo pasamos posteriormente.
Había, de parte de la universidad, perdón, no entendí, ¿qué prueba?
De análisis de próstata. Una campaña, sí, para detección de cáncer de próstata.
Efectivamente, en los hospitales civiles de Guadalajara se generó una campaña para detección oportuna de cáncer prostático que, hasta donde tengo noticias, sigue estando activa en este momento.
Así es.
En hospitales civiles de Guadalajara.
Muy bien. Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por aceptar conversar con nosotros.
Al contrario, me da mucho gusto saludarles como siempre y enviarles un abrazo afectuoso a la distancia, pero no por ello menos cálido.
Igualmente, gracias. Para usted un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Y bueno, solo para completar la información que nos daba el doctor, para Andrés Armenta, hay una página de internet que abrió la Universidad de Guadalajara, es entraleudg.mx, y ahí está toda la información. De hecho, hay inscripción en línea para hacer la cita, para hacer este análisis. La repito, entra a la UDG. Así que, Andrés Armenta, ahí puedes buscar en internet no solo los datos, el teléfono, sino incluso ahí esa página te ofrece la posibilidad de que hagas tu cita para que pues ya apartes un día y te hagan este servicio de análisis de próstata, para detección de cáncer de próstata. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos y aprovechamos para saludar a Hugo Molina, que ya está a cargo de controles aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias, Hugo. Y vamos a, bueno, pues en continuidad con lo que acabamos de charlar con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez acerca de la evaluación del botón de emergencia, quien anda pues echando las campanas al vuelo es el gobernador Enrique Alfaro. Está presumiendo, a pesar de que ayer se reportaron otros 672 casos en Jalisco y ya rebasamos las 5,000 defunciones. Pues
casi.
Hoy ya se reportó, escuché una nota, está a punto de llegar, pero parece que ya se... O en todo caso, vamos dejándolo, casi las 5,000 defunciones. De todas maneras, estamos en este indicador alto y de todas maneras el gobernador está presumiendo que están haciendo bien las cosas. Especialmente y tras las encendidas polémicas en mayoritariamente de reprobación, de rechazo a la apertura de los estadios a la afición. Ayer ya por la noche apenas estaba terminando el partido de Chivas Guadalajara cuando pues se apresuró a colgar este video en sus redes sociales, donde pues hay que escucharlo pues para percibir el tono festivo que tenía. Escuchemos.
Partido, no pude ir al estadio, pero desde aquí, desde mi casa, bueno, ya acabó. Con mis hijas, la Chiva nos dio una gran alegría. Y la gente hoy en el estadio y todo el operativo que hicimos junto con la directiva dio extraordinarios resultados. El operativo salió perfecto, la gente se comportó a la altura, todo el mundo con mascarilla, con la sana distancia. Logramos minimizar el riesgo y vivir una noche maravillosa en la que nos dieron una gran felicidad a todos los que somos aficionados al fútbol. Felicidades a todos los muchachos, felicidades al club por el orden con el que se hicieron las cosas. Y una vez más, Jalisco, con hechos, con trabajo, con resultados, tapamos bocas y seguimos hacia adelante para recuperar la esperanza en que viene un mejor futuro.
Una vez más, Jalisco tapando bocas. Y bueno, creo que esta expresión me parece que denota el sentido de estos mensajes del gobernador. No se trata, digamos, desde mi punto de vista, una situación de tomarlo con mayor serenidad, en una perspectiva rijosa de decir, son más chingones que otros gobiernos, que otros estados, que el mismo gobierno federal, sino todo pareciera que se trata de una competencia. Otra vez tapamos bocas, otra vez lo hicimos mejor. Cuando estamos en medio de una pandemia mundial, que se ha visto que incluso las economías más desarrollado los países de primer mundo, pues a veces también se han visto rebasados. Sé que las decisiones, digamos, de los gobiernos, apegadas sobre todo a criterios científicos, son muy importantes, y el mejor ejemplo es Estados Unidos, con un Donald Trump desastroso en el manejo de la economía. Pero ese tono rijoso que denota Enrique Alfaro con esta idea, otra vez tapamos bocas, pues creo que lo que demuestra detrás es que más que un interés en hacer mejor las cosas en este difícil equilibrio entre proteger la salud y también la economía, pues ha visto más bien como una oportunidad. La pandemia me parece que la ha visto como una oportunidad para posicionarse políticamente en sus aspiraciones políticas. Creo que esto es lo que está demostrando más bien Enrique Alfaro. Él quiere ser presidente y lamentablemente vio en esta situación tan extrema de dolor como es la pandemia, una oportunidad para crecer políticamente, para crecer en las encuestas.
Y es peligrosísimo, Rubén, porque una cosa es que, digamos, se hagan contrastes en políticas económicas o incluso estos diferendos que hay con el tema fiscal, pero esto es salud. Estamos hablando acá de vidas, de personas que están de por medio en este empeño pues de contrastar con las decisiones desde la Ciudad de México, pero somos parte de un mismo país, o sea, no somos otro país con el cual podamos estar compitiendo, contrastarnos, estamos en la misma situación. Y por cierto, el tema económico, bueno, ya después lo comentaremos, pero es durísimo lo que está pasando en el mundo. Salió el dato del Reino Unido, se enfrenta a la peor recesión en 300 años. Ya no siquiera estamos comparándonos con la recesión de 1929, sino prácticamente en la historia del capitalismo.
Claro.
Se está preparando esta situación en este año.
Bueno, y justo en esta situación, en este contexto de crisis económica, lo que dicen ahora la Alianza de Colegios Particulares, en voz de Leticia Gutiérrez, dice, bueno, es ilógico abrir estadios y mantener cerrados los colegios. Ahora hay esta presión de los dueños de colegios para abrir igual lo de los bares, tras el anuncio del gobernador de abrir los estadios. César García, presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos, dijo que están esperando que la Mesa de Salud determine la fecha que puedan abrir luego de más de 8 meses cerrados. Es lo que dijo. Dice, estamos hablando que viene Expo, hay una
Expo Ganadera,
efectivamente. Restaurantes ya pueden operar, hay salones de fiestas operando hasta las 3 de la mañana, y dice, bueno, ¿por qué los bares no? Aunque, como he dicho, me parece que es un discurso un tanto tramposo, porque también nos hemos percatado de que muchas cantinas, muchos bares, con pretexto de que venden alimentos, ya están operando regularmente desde hace meses, no desde hace semanas. Pero también entró al quite la Iglesia Católica, una nota en el diario Mural recoge en la voz del vocero del arzobispado, Antonio Gutiérrez Montaño, quien dice, bueno, los estadios sí, los festejos guadalupanos no, otra vez pregunta, ¿por qué no? Y él dice, uno de sus argumentos, dice, las procesiones, hay un flujo de gente, no es que se queden ahí, sino que pasan en la Virgen y salen de tal manera que no se estacionan, no se quedan. Entonces es como una justificación de él para decir que se podrían llevar a cabo.
Eso es algo que al principio, hace meses, se discutió también y se advirtió de parte de especialistas, que no solo es estar estacionario, sino que si alguien está caminando, estornuda en ese momento, deja una especie de burbuja de estas microgotas que quedan ahí suspendidas, y después si alguien va caminando detrás, las absorbe, ahí es donde viene el riesgo, claro, del contagio.
Y por cierto, ayer se detectaron 2 casos de personas enfermas de coronavirus entre quienes pretendían asistir ir al clásico, es lo que está informando el diario El Informador. En estos filtros sanitarios que se instalaron, pues lograron detectar al menos dos. No se hicieron pruebas a todos, hubo 400 y tantas pruebas, y es así que se detectaron esos dos casos.
También, por cierto, declaraciones del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, a propósito del tema del regreso a clases presenciales. Pues él dice que de mantenerse en Jalisco el control de la pandemia, los estudiantes van a poder regresar a las clases presenciales en el mes de enero. Dijo que mañana se van a reunir los comités que integran la mesa de educación, una de estas tantas mesas del gobierno, para proponer una fecha, además de los protocolos que deberán seguir los estudiantes y los maestros. Y la pretensión, dijo, es informar la fecha a los padres de familia, la fecha del regreso antes de las vacaciones de Navidad.
Y tal como le habíamos informado en días pasados, ya empezó Expo Ganadera, la de este año, aunque se va a llevar a cabo en una edición limitada debido a la pandemia, ya que el encuentro estará enfocado solo a actividades de comercio para el sector pecuario y no habrá eventos para el público en general. Así lo explicó el presidente de la Unión Ganadera, Adalberto Velasco Antillón. Otra vez nos revela incluso esta situación extrema límite de la pandemia lo que era antes originalmente una exposición ganadera, solamente un encuentro donde los ganaderos se compartían conocimientos, intercambiaban ganado, tecnología, pero conforme pasaron los años se fueron añadiendo los restaurantes, las cantinas, los bailes y los espectáculos que hicieron esto pues un lugar de entretenimiento más que o que solamente un encuentro entre ganaderos.
El ámbito nacional también sigue muy grave la situación con el tema de coronavirus. Por segundo día consecutivo se reportaron más de 10.000 infectados. Esto es muy alto y además de 858 personas muertas ayer. Solo ayer se reportaron 10.335 nuevos contagios al registro nacional y ya con eso acumulamos pues 1.070.487 personas enfermas.
Y también se añadieron 858 personas fallecidas para llegar a 103.597. Si usted ve y lo invitamos a hacerlo, esta es una herramienta muy útil para seguir las trayectorias de la pandemia a nivel mundial y luego también a escala de cada país, el sitio de la Universidad Johns Hopkins, y ahí se muestra claramente cómo México, claramente en las últimas semanas estamos en un repunte que nos sitúan nuevamente en las tasas de contagio que había en el pico más alto de anterior periodo de la meseta, que ocurrieron a finales de julio, durante el mes de agosto, con cifras de más de 10.000, 8.000, 9.000 y 10.000 personas cada día. Ya llevamos dos días así, cuando apenas hace unas semanas estábamos en tasas de 5.000, de 6.000 enfermos por día, de tal manera que es una situación preocupante para todo el país tal como estamos.
Otra situación preocupante, Rubén, por cierto, ya lo dejamos la nota completa en las redes sociales, me parece, es una declaración del el director del IMSS, Zoé Robledo, que reconocen que hay una especie de desabasto, ojo a esto, de los sedantes para los pacientes que están intubados y está afectando a todo el sector salud. El desabasto de medicamentos de sedación para los pacientes que están intubados es un problema que afecta a todo el sector, dijo Zoé Robledo. Dijo que están buscando soluciones, una de ellas es el análisis que realizan expertos sobre medicamentos que se pudieran utilizar como alternativas.
Así es. Y bueno, en el panorama mundial hay un llamado de la Organización Mundial de la Salud para ser cuidadosos durante estos festejos de festividades decembrinas, de las fiestas de Navidad. Es un periodo de fiesta prácticamente mundial y bueno, hay un llamado a cuidarse. Vamos a escuchar esta nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca al respecto.
La Organización Panamericana de la Salud recomendó a los países que experimentan una transmisión generalizada de COVID-19 que consideren seriamente la posibilidad de posponer o reducir las reuniones masivas, como las procesiones religiosas, los mercados navideños y los servicios en las iglesias. El subdirector de la OPS, Gervas Barbosa, reiteró que este no es un buen momento para ser anfitrión de ninguna reunión. Con relación a las personas que viajarán durante estas celebraciones, dijo que las pruebas de COVID-19 son una herramienta importante para rastrear y combatir la propagación del virus, pero hay que ser cautelosos para que las pruebas no den una falsa sensación de seguridad. Además, la Organización Internacional se pronunció porque la vacuna contra la COVID sea obligatoria en las Américas, explica Gervas Barbosa.
Si algunas personas, disculpen, no se vacunan y sigue la transmisión del virus, mesmo pessoas, adultos maiores, pessoas com câncer, com diabetes, com hipertensão, que podem ter já tomado a vacuna, estão bajo risco. Então, a vacuna para COVID-19, assim como para sarampião, para outras enfermidades, polio, não é somente a proteção individual. Mas toda pessoa que toma a vacuna ajuda a proteger aquelas pessoas que não se vacunaram ou que se vacunaram, mas não se quedam imunizadas depois da vacuna.
Os expertos recuerdan que a maioria dos países da região têm programas obrigatórios de vacunação para enfermidades como a del sarampião e que poderia aplicar-se o mesmo princípio na vacuna contra a COVID, informou Rocío López Fonseca.
Pues aquí está este llamado. Y bueno, esto se da, por ejemplo, o provoca que haya situaciones que parecen, evidentemente son inéditas y hasta un tanto extrañas. Por ejemplo, en España, las autoridades están pidiendo que no haya más de 6 personas festejando la Navidad en cada casa durante este periodo. Pues vamos a ver aquí cómo se pone. Pero siento, como ya advirtió el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, creo que nos vamos a enfrentar a una situación muy difícil hacia finales de diciembre, a principios de enero. Yo creo que todo el invierno, también febrero, creo que vamos a vivir en México la etapa más difícil, ahora sí con escenas que no hemos visto, que vimos en otras partes. Ojalá y me equivoque, pero me parece que todo apunta hacia allá porque prácticamente se han relajado las medidas y pues nos hemos descuidado. Bueno, antes de irnos, ayer el gobierno del estado entregó el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología correspondiente a este año, y la Universidad de Guadalajara recibió dos reconocimientos. Por un lado, la Sala de Situación ganó este premio justamente por haber creado el sistema Radar, este sistema de laboratorios para diagnosticar casos a tiempo, y el otro es que el noticiero científico y cultural iberoamericano que produce Canal 44 de aquí de la Universidad de Guadalajara también fue galardonado en la categoría de divulgación. El premio fue entregado al director del Sistema Universitario de Radio y Televisión Gabriel Torres, y también al coordinador de este noticiero científico y cultural, Omar García, nuestro amigo y compañero. Gracias. A ambos, al maestro Gabriel Torres, felicidades por este premio que recibe el Sistema Universitario de Radio y Televisión, y a Omar García, un gran amigo y evidentemente un periodista con gran trayectoria y pues que la demuestra con este galardón y en esta coordinación que hace de este trabajo. También le mandamos las felicitaciones de aquí, de este programa de Cosa Pública 2.0. Y vamos a temas de corrupción. Dos mensajes fueron enviados hoy por el presidente López Obrador sobre el escándalo de corrupción en Petróleos Mexicanos, cuyo testigo estelar es su exdirector Emilio Lozoya, y quien él ha señalado al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, como responsable. Primero, que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República trabajen en coordinación, y luego que la segunda desahogue con rapidez los asuntos a fin de evitar que no queden solo como escándalos políticos.
Esto es importante porque esto es en el contexto del anuncio que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, justamente que abrió una carpeta de investigación contra Luis Videgaray. Los mensajes de López Obrador, justamente a la unidad, en entidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y también a la Fiscalía, que es constitucionalmente autónoma, fueron lanzados en la conferencia de prensa de hoy, anteponiendo, dice, el respeto a la autonomía y al principio de legalidad. El presidente volvió a referirse a estos casos.
Y es que la Unidad de Inteligencia Financiera dice que ya había abierto una carpeta de investigación contra Luis Videgaray antes de que Rosario Robles aceptara, y ya inició formalmente sus abogados el trámite para acogerse a este criterio de oportunidad que le ofrece la ley de declararse confesa de algunos delitos y colaborar en la delación o en la aportación de información en otras investigaciones, y con esto tratar de librar, quedar presa de por vida en la cárcel. Pero entonces la Unidad de Inteligencia Financiera, que ya dice que ya está investigando a Luis Videgaray desde que fue señalado por Emilio Lozoya.
Vamos a dejar la información completa y también lo del proceso justamente ya formalizado de Rosario Robles para entregar información, y esto es en concreto sobre el tema de la estafa maestra. Lo dejamos, por supuesto, en las redes sociales.
Así es. Y bueno, pues dice que seguro habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas hablarán. Escribió o mandó escribir en su cuenta de Twitter y reiteró su compromiso de hablar con la verdad. Durante esto, y además pidió a sus abogados Epigmenio Mendieta y Sergio Ramírez que genera estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad. Ramón Sosa Montes Herrera Moro, quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos, rechazó en su red social las acusaciones de Emilio Cebadúa. A la opinión pública, todo lo hecho sobre mi persona por Emilio Cebadúa, exoficial mayor de Cedesol y Sedatu, ante la fiscalía, y que fue filtrado a medios de comunicación sobre mi participación lo niego en la llamada estafa maestra, es falso que haya participado, dijo.
Esas son declaraciones que trae el diario La Jornada, recordando también pues el tema de la triangulación de recursos en los que se utilizó también a varias universidades con estos contratos.
Bueno, y para despedirnos solamente esta nota muy relevante que da a conocer la organización civil Poder, que está acompañando a los comités de cuenca de los afectados por el derrame de contaminantes del río Sonora por parte de la empresa del Grupo México, un derrame ocurrido en 2014. Tras nuevos muestreos, la COFEPRIS reconoce la contaminación masiva en pozos del río Sonora y riesgos de enfermedades graves. El gobierno nos está dejando morir envenenados, están denunciando las comunidades. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reconoció a través de una carta enviada a los comités de cuenca del río Sonora que tras nuevos muestreos realizados este año, el agua de consumo humano en los 7 municipios del río Sonora sigue contaminada masivamente con metales pesados, principalmente arsénico y plomo, y que representa un riesgo a la salud de la población. Esto en la misma región donde hace 6 años ocurrió el derrame tóxico del Grupo México y cuya remediación sigue pendiente.
Dice que a pesar de la evidencia, ni las autoridades federales, estatales o incluso municipales han desarrollado acciones para alertar a la población y menos para dar solución inmediata a esta emergencia sanitaria, según la denuncia.
Vamos a compartirle esta información, este comunicado que está distribuyendo la organización Poder, pero en uno de los datos dice, si tomamos en cuenta los resultados del muestreo de agosto de 2019, en el que 89% de los pozos rebasan la norma oficial mexicana por concentración de arsénico y 64% de plomo, tenemos un panorama desolador en el uso del agua para consumo humano. Es lo que dice, terrible la contaminación permanente allá.
Antes de irnos, gracias a varias personas que nos enviaron comentarios en la transmisión del Facebook Live, Art Vitrali nos manda saludos, excelentes periodistas, muchísimas gracias, y también Leticia Lozano, gracias por escucharnos, y de hecho nos pusieron al tanto que hay unos problemas de audio, solo para avisarles que vamos a estar revisando y corrigiendo estas cuestiones.
Ya Fabián Cázares está al pendiente de ello. Muchísimas gracias, Fabián, por acompañarnos. Hugo Molina, muchas gracias en controles, pero sobre todo muchísimas gracias a usted que escuchó Cosa Pública, ya sea a través de la frecuencia modulada, en otras emisoras universitarias también, a través de nuestra página en internet o a través de el podcast. Lo invitamos a permanecer en Radio UDG y mañana nos escuchamos en Cosa Pública 2.0 nuevamente.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.